Déjeme
No,
compartir, antes que nada, algunos datos de la Organización Panamericana de la Salud. Desde el inicio del año hasta el 23 de octubre pasado, se han notificado 8.091 casos confirmados de sarampión, incluidas 85 muertes en 11 países de la región. Y esta nómina está encabezada por Venezuela, que tuvo 5.525 casos y 73 muertes, Brasil con 2.192 casos y 12 muertes, y Estados Unidos 142 casos. En tanto, en Argentina se registraron, en lo que va de 2018, un total de 14 casos. Importante la estadística, me parece realmente grave y seria, como para abrir aún más los ojos y darle importancia al tema de la vacuna.
Sí, este rebrote se da, doctora, por la falta de vacunación, ¿o por qué puede surgir un rebrote tan importante?
Mira, lo que está pasando en la región de las Américas es más que nada, bueno, por lo menos en Venezuela, con la crisis que tienen de salud, sí, obviamente por falta de vacunas, y obviamente porque hay muchos brotes en otras regiones, sí, como en Europa, que el año pasado tuvo un brote como casi de 22.000 casos, sí, en 43 países, y este año llevaba más de casi 50.000 casos de sarampión. Y estos que nosotros tenemos en la región, pues nosotros somos una región que ha eliminado el sarampión en el año 2016, que tienen que ver más que nada con importaciones, y al encontrar la población susceptible, es decir, con bajas coberturas de vacunación, la enfermedad se empieza a diseminar, ¿sí? Uh-huh. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, con lo cual, digamos, rápidamente, si encuentra personas que no están correctamente inmunizadas, empieza a diseminarse la enfermedad, como lo que está pasando en Venezuela, también algunos brotes en Brasil y en Colombia.
Claro. Doctora, hasta el momento, o hasta hace unos pocos días, se evaluaba, o la estadística decía que había llegado al 73% la vacunación de la población objetivo, digamos, ¿no? En esta campaña de vacunación contra la rubiola y el sarampión. ¿Qué evaluación hacen ustedes desde la Sociedad Argentina de Vacunología?
Mira, sí, justo ahora ha llegado el último informe, que hasta la semana 8 se alcanzaba un 77%, casi un 78% de cobertura, que igualmente es muy bajo. Estamos todavía muy lejos de alcanzar el objetivo, que es obviamente el 100% de vacunación en esta población. Tenemos todavía más de 600.000 niños sin vacunar. La realidad es que, digamos, esto puede tener que ver con muchísimas cosas, ¿sí? Quizás, digamos, estamos en un momento difícil, puede haber falta de incentivos, en algunos lugares habían llegado los insumos un poco más tarde, pero obviamente lo que nosotros tenemos que seguir es incentivando a la población para que, si los niños entre 13 meses, 4 años, 11 meses y 29 días no recibieron esta dosis extra, que por favor se acerquen al vacunatorio, porque como esta es una enfermedad, como les decía antes, que está eliminada en la región, y para poder mantener el logro de la eliminación tenemos que tener a nuestra población correctamente vacunada.
Bien, tenemos aquí un montón de comentarios, dudas, preguntas de nuestra audiencia. ¿Le parece, sí, doctora, que si les planteamos algunas pueda responderlas?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, ¿querés, Flora, ayudarme a repasarlas?
Sí, las tenemos separadas para vos, doctora. Mirá, un mensaje nos dice: en Argentina los niños reciben 50 dosis de vacunas, en otros países no llegan a 20, y en Europa no son obligatorias. Es preocupante.
Sí, sí, totalmente. Nosotros tenemos el calendario el más completo de la región y del mundo, ¿sí? Tenemos muchísimas vacunas que son obviamente gratuitas y obligatorias para todos los niños, y obviamente tenemos también vacunas para adultos y para los adultos mayores. Con lo cual es un calendario que abarca la mayoría de las patologías y de las enfermedades más prevalentes. Con lo cual es importante incentivar a la población. Nosotros, por suerte, no, en el país todavía no tenemos, no es tan fuerte los movimientos antivacunas, con lo cual hay que seguir trabajando en pos de fortalecer la vacunación. Sí.
Bueno, respecto a los adultos mayores, dice, hay muchos que fueron vacunados contra la gripe y se arrepintieron gravemente por esa decisión porque la pasaron muy, muy mal a partir de la vacuna. ¿Qué nos puede decir respecto a esto, doctora?
No, bueno, estos en realidad son comentarios que siempre se escuchan, pero que no tienen que ver en realidad con la vacuna. La vacuna de la gripe es muy importante en los mayores de 65 años y en la población que tiene alguna enfermedad que baje las defensas. ¿Por qué? Porque previene los cuadros graves de gripe, previene las complicaciones secundarias como las neumonías o la descompensación de sus enfermedades de base, digamos, de la diabetes, del EPOC, de las enfermedades cardiovasculares. Es una vacuna que se da en invierno, en el momento en el que circulan muchos otros virus, entonces mucha gente a veces asocia los cuadros virales, resfríos o cuadros gripales leves, y le echan un poco la culpa a la vacuna. La realidad es que no ha habido efectos adversos graves, ¿sí? Y la mayoría de las personas se refiere a estos síntomas como que la pasaron mal, como cuadros gripales, que muchas veces tienen que ver con cuadros que ya venían incubando las personas, porque es una vacuna que se da en invierno. Pero, hay algo que es importante tener en cuenta. Uno se vacuna para la gripe, no significa que no vaya a tener gripe, puede tener cuadros de gripe, pero estos van a ser más leves siempre y van a disminuir el riesgo de complicaciones.
Otra preguntita, Graciela dice, ¿el origen del autismo en tantos niños tiene su origen en las vacunas?
Eso está totalmente, descartado. Esto tiene que ver con lo que pasó, lo que viene pasando en Europa a raíz de que un médico, en los años 90, asoció a la vacuna del sarampión con el autismo. Sí, esto se presentó un informe muy importante en una prestigiosa revista científica. Sí, después de 10 años se trataron de confirmar estos estudios con muchos otros médicos, muchos otros científicos. Y después se vio que incluso que muchos de los datos que mostraba este estudio se estaban falseados, se habían hecho estudios invasivos en los niños, con lo cual ahora sabemos, porque después esta revista científica salió a desmentir esto que había preparado, presentado este médico. El médico se lo excluyó de la Academia de Medicina, no pudo más ejercer la medicina, pero incluso después de ese tiempo hay muchísimos otros estudios que han negado totalmente, incluso la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, todos han confirmado que en realidad no hay ninguna asociación entre la vacuna del sarampión y el autismo. Eso ya está totalmente descartado. El tema es que hay muchas personas que siguen creyendo que eso es real.
Hay otros mensajitos, bueno, lo mismo de los países europeos, dice, ¿por qué se ha sacado del mercado en Europa la del virus del papiloma humano por daños confirmados que ha producido y acá se obliga? Y otro dice, tengo en mis manos un prospecto de una vacuna que compré que contiene tiomersal, que es un compuesto con mercurio. Entonces, ¿tienen o no tienen mercurio?
Mira, en realidad lo de la vacuna del VPH, eso no es correcto. Sí, muchísimos países de Europa las tienen en sus calendarios, está recomendado. Hay muchísimos estudios que avalan que no está asociado a muchas de las patologías de las que se habla. La vacuna del VPH es una vacuna muy segura, y además es una vacuna muy importante porque previene un cáncer, como el cáncer de cuello uterino, que es una de las enfermedades con mayor mortalidad en las mujeres en Argentina. Sí, aproximadamente 2.000 mujeres se mueren anualmente por cáncer de cuello uterino y más de 4.000 casos hay anualmente, con lo cual eso ya les digo que no es correcto, eso es información que no es real. Con respecto al timerosal, que sí es el etilmercurio, que muchas de las vacunas lo contienen, son trazas. Hay que diferenciar lo que es el mercurio, que está asociado en algunos casos a trastornos neurológicos, con el que se utiliza para las vacunas. Esto ya está hay estudiado desde el año 2012. Hay varios informes que salió de la Organización Mundial de la Salud informando que no hay ningún riesgo de las vacunas, que más que nada son las vacunas que vienen a multidosis, porque el timerosal se utiliza para evitar que las vacunas se contaminen. Entonces, las trazas que hay rápidamente se eliminan en los niños y no es el mercurio que está asociado a enfermedades neurológicas. Hay muchísimos estudios que avalan que no hay ningún riesgo. Incluso, en muchas de las comidas hay mercurio, con lo cual lo que está en las vacunas, y no en todas las vacunas, porque solamente las vacunas a multidosis, tienen el timerosal, que no es perjudicial para la salud, incluso en los prematuros.
Bien. Nos preguntan, quería saber, sí, con respecto al sarampión, que hay una campaña por Facebook que dice que los que nacieron entre los años 1971 y 1981 se deben volver a vacunar por el sarampión. ¿Es verdad? ¿Es cierto? Nos preguntan.
No, esta campaña que salió no es de Argentina, es de Chile. Sí, esto se está recomendando en Chile, sino acá en Argentina.
¿Por alguna circunstancia en particular, doctora, sí, chilena?
Sí, porque ellos vieron en algún estudio de prevalencia que vieron que ese rango de las personas que nacieron en esos años son los que tienen mayor baja prevalencia, con lo cual, digamos, se les indica que se vuelvan a vacunar porque son los que tienen coberturas más bajas de vacunación.
Bien.
Doctora, a la par de todos estos mensajes, hay muchos mensajes también, por supuesto, a favor del tema de las vacunas.
Sí, que dan testimonio de, exacto, que han vacunado a sus hijos y sus hijos han podido afrontar toda la vida. Bueno, por ejemplo, dice, hola, tengo mis hijos mayores de 43 y 42 años. En el año 1978 les agarró sarampión. A la niña, que era la más chica, la agarró más fuerte, complicada, y tenían las vacunas demasiadas, porque antes no era como ahora, le colocaban por demás. Eso dice, tengo guardado todavía los carnet. Y después, Susana dice, es una bendición que existan las vacunas, deberían estar en el calendario las dos vacunas nuevas contra la meningitis, que son carísimas. 2.700 salía, 2.700 pesos debe ser, sí, salía una hace unos meses y la otra 2.200 pesos, ¿no?
Sí, nosotros tenemos en el país uno de los calendarios más completos, entonces es importante aprovechar las vacunas y no dejar pasar ninguna oportunidad para vacunarnos. Sí, está más que demostrado, y la evidencia científica lo demuestra, que las vacunas son buenas, que sirven, que han disminuido la mortalidad de muchísimas enfermedades, polio, sarampión, que se ha podido erradicar la viruela gracias a las vacunas. Y las personas que han padecido, que han vivido en las épocas donde circulaba el sarampión, la rubiola, o han tenido casos de niños con rubiola congénita, o han tenido familiares o conocidos, o han tenido polio, saben de la importancia de la vacunación. Esto pasa gracias al éxito de las vacunas, entonces ahora no tenemos esas enfermedades que eran tan graves, entonces las personas que no han conocido esas enfermedades piensan, obviamente, que empiezan a tener más fuerza los efectos adversos que pueden tener las vacunas, contra el beneficio inmenso que tienen vacunar y evitar estas enfermedades.
Doctora, le agradecemos muchísimo realmente todas las respuestas, los testimonios. Hay mamás que preguntan, por ejemplo, dice, las vacunas de los dos meses, que se aplican a los dos meses de edad de los niños, pueden dar mucha fiebre. ¿Qué se les da para bajar y cada cuántas horas?
Bueno, eso va a depender un poco del pediatra, pero bueno, uno, claro, podría usar o el paracetamol o el ibuprofeno, ¿sí? Claro. En esos casos. Sí, esas vacunas, digamos, dan bastante fiebre, sí, a los dos meses, pobrecitos.
Muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto tenerla aquí en Radio María.
Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado, y bueno, nada, es importante que se siga difundiendo la importancia de las vacunas y que aprovechemos esta última semana para completar las coberturas en la campaña de sarampión y rubiola.